día para todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde, su constante compañía. Seguimos con nuestros habituales diálogos con Álvaro Raúl, a seguir tocando estos temas de interés para todos. Esperamos que sean de mucho provecho, porque no es solo, en cierta medida también la hay, sabiduría intelectual, pero la mayoría es sabiduría vivida, sabiduría real, cosas prácticas que se han hecho. No es porque se haya leído en un libro, es porque se han vivido. Mucho de ello también es conocimiento intuitivo. Pues vamos a continuar con toda esta serie de temas. Hemos hablado mucho de artes marciales porque las artes marciales son básicas en la vida. Hoy en un provoz, es un pregrabado, el venerable maestro Arcolanda nos hablaba de los beneficios del ejercicio físico y en especial de la práctica de las artes marciales, y cómo se aprovecha el hacer ejercicio para mutar la energía y para tantas cosas bonitas. Y que se pudiese hablar de este tema horas y horas y horas. Y así es, entonces queremos seguir hablando de artes marciales también, de medicina, de sembradíos, o sea, lo que se llama agricultura o agrología. Bueno, tantas cosas que queremos entregarles a sus mercedes. Ahí por el camino van a resultar tantos temas. Si resultan preguntas, pueden dirigirlas al chat de la página, y si no, pues aquí seguimos de todas formas hablándonos, porque el tema no se nos termina, siempre tenemos mucho de qué hablar. Vamos a darle el saludo a Álvaro. Buen día, Álvaro.
Buen día, Vijasi, y a todos los que me están escuchando en la feria.
Bueno, es así, es para todos los oyentes en los diferentes lugares de la esfera. Habíamos empezado a hablar de ninjas, del ninjitsu. El ninjitsu, ¿qué diferencia hay entre ninjitsu, jiu-jitsu? Bueno, esos nombres suenan como parecidos o parecidos. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Qué bondades trae el uno? ¿Qué bondades trae el otro? ¿De dónde se originaron?
El jiu-jitsu es un arte muy antiguo, fue codificado en el siglo XVI por un samurái llamado Nagao, pero existía varios siglos antes y fue una de las artes utilizadas por los guerreros samurái. Ninjitsu, la palabra ninjitsu o ninjitsu, la terminación jitsu o jutsu, que significa arte. Entonces, todo lo que termine en jitsu es arte. Vemos, digamos, el manejo del palo, del bo japonés. Entonces, bo jitsu, bo palo, jitsu arte. Y así al lirio.
Bueno, vamos a hablar también de las diferentes técnicas que manejaban los ninjas, que ellos manejaban técnicas para desaparecerse, en técnicas para escalar, técnicas para atacar, porque también se dice que un ninja tenía o tienen más de 1000 formas para desencarnar a una criatura.
Sí, es verdad, hija, sí, llamados también los maestros de la invisibilidad y el engaño. Tenían más de 2000 formas para desencarnar o matar a una persona sin utilizar ningún tipo de armas, y llevaban consigo 20 tipos de armas siempre, lo que les permitía enfrentarse con gran número de adversarios, y en las mangas del kimono llevaban polvo enseguecedor suficiente para dejar ciego a todo un ejército.
Increíble, para dejar ciego a todo un ejército. Y esos polvos enseguecedores, por lo general, ¿son hechos de qué? ¿De sustancias químicas o de resinas de plantas?
Sí, ellos conocían y hacían todo lo concerniente a los polvos enseguecedores y también para de las plantas extraían todo el conocimiento que necesitaban, tanto para medicina como para la parte de los venenos, lo mismo de las criaturas, animales de la naturaleza. Ellos extraían exactamente el veneno que necesitaban de una araña o de un escorpión o otro tipo de animal venenoso, y sabían con cuánto veneno exacto terminaban con la vida de un adversario.
O sea que tenían la dosificación exacta de ese veneno para aplicarlo a sus armas, las flechas, lanzas, bueno, ¿qué otros objetos cortopunzantes tendrían ellos?
Sí, muchísimos, Duijasi. A ellos les fascinaban las armas silenciosas. Eran expertos en muchísimos artes, pero hay que agregar que habían muchísimos ryu o escuelas ninjas. Hoy en día el maestro Masaki Hasumi, que vive en Japón, es heredero de los 9 ryu o escuelas más antiguas del Japón, pero hubieron muchos más. Muchos de esos ryu o escuelas desaparecieron en los diferentes conflictos que tuvo Japón con otros países.
Interesante la situación, pero a ver, el ninjutsu se derivó también del Shaolin, ¿no? Porque se dice que el Shaolin es el arte marcial madre de todos los sistemas, madre de todos los artes marciales.
Ellos fueron tomando diferentes técnicas y artes marciales de un sinnúmero de estas artes y de países distintos, tanto de técnicas chinas como coreanas, como vietnamitas. Vemos el caso que los mismos vietnamitas utilizaron cantidad de trampas similar a los ninjas cuando los soldados americanos en la guerra de Vietnam tocaban una casa y la derribaban a patadas. Ahí mismo resultaban clavados en un mundo de artilugios metálicos fabricados por los nativos vietnamitas, muy similares a los ninjas, y caían en huecos donde estacas de bambú afiladas, muchas veces envenenadas y no envenenadas, donde el soldado caía y era imposible que saliera vivo del hueco. Vemos como en el mismo Vietnam nunca lo pudo dominar nadie, ni siquiera el líder mongol Genghis Khan pudo dominarlo. Perdió la batalla contra los vietnamitas, los franceses también perdieron y los americanos también. Es un pueblo de guerreros, allá encontramos artes marciales muy peligrosas y ya casi en vía de extinción, como el Viet Bo Da, una especie de kung fu vietnamita, el Quan Ki Do y muchísimas artes marciales más. Pero hay que agregar que muchas de las artes marciales se perdieron y no quedan de muchas ni siquiera los nombres, pues los maestros fueron borrados completamente de la faz de la tierra.
Bueno, tocaste un punto que me parece muy interesante dialogarlo, y es que todos tenemos derecho a la legítima defensa, a defender nuestros templos, y que me parece que lo que hay que forjar en el pueblo, en cada individuo, es el amor a la defensa. Amor a la defensa, no al ataque, es a la defensa. Y no esperar de que sea una institución del gobierno la que venga a defendernos, por decir algo, cifrar nuestras esperanzas en el ejército, la policía, sino que cada uno de nosotros debemos ser tan fuertes y tan hábiles en la defensa que seamos capaces de defendernos a sí mismos. Así lo creo que se puede conformar un pueblo prácticamente impenetrable, porque la defensa no está solo en manos o en poder del ejército, sino en cada uno de los miembros de esa comunidad.
Es verdad, Vijasi. Sí, ya se ha ido tomando conciencia por la situación mundial a raíz de los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos, donde tanto los grupos élites y de policía y militares de cada país han ido tomando más en serio y se han dado cuenta de que solo un pequeño grupo de sus miembros está bien entrenado y armado para estas situaciones, incluyendo la lucha cuerpo a cuerpo, que estamos en pleno siglo XXI y aún esas técnicas de artes marciales y defensa personal no han pasado de moda. Por el contrario, cada día atraen a muchísima más gente. Y sí, cada uno debemos ser responsables de nuestra propia seguridad.
Sí, porque lo que sucedió con el pueblo vietnamita fue eso, que cada familia, cada individuo conocía bien el arte de la defensa y así lo ejerció, o sea que se tenía en cada individuo, en cada ciudadano, se tenía prácticamente un guerrero.
Sí, es verdad, Luis, así. Vemos como en el Japón desde los 8 años es obligatorio el judo, en todas las universidades de Japón el kendo, el ken significa sable, do el camino o vía del sable, y así en China con las artes marciales chinas, el wushu y los diferentes estilos son obligatorios. En Corea vimos hace muchísimos años, en el año 7, en la década de los 70, cuando vino el maestro Jun Seo-kin, pudimos ver que él trajo unas fotos de Corea de una exhibición de 3.000 cinturones negros en un estadio de Corea, militares todos ellos de Corea del Sur.
Imagínense, mientras aquí lo que se institucionaliza es el fútbol, en Colombia y en los países de Sudamérica y el mundo occidental, lo que se institucionaliza es jugar fútbol, jugar básquetbol, los deportes de pelota, pero que es más una agresión muchas veces que una defensa, y que ya se ha comprobado, se ha demostrado científicamente el que practicar artes marciales hace a la criatura más inteligente que practicar cualquier deporte, porque las artes marciales activan los dos hemisferios cerebrales. Lo que se hace con una mano, se hace con las dos. Pasando a un punto que es las técnicas de rompicierto o rompimiento, de romper objetos con la mano, mano vacía. Es menester o de pronto, porque digamos que para hacer un rompicierto sí se observa, porque ya se han mostrado docuciertales en televisión que se requiere una concentración en el objetivo, se requiere, bueno, preparación, bueno, ciertas condiciones. Entonces, ¿qué tanta potencia se puede llegar a aplicar también en caso de una defensa, en caso de hacer una defensa, comparándolo con la potencia que se aplica en un rompecierto de un objeto?
Sí, eso es gradual y depende de la persona que asiste el golpe y el entrenamiento que tenga, pero en un golpe sencillo se puede doblar perfectamente el peso de la persona, o sea que si la persona pesa 75 kilogramos, el golpe pudiese ser de 150 kilos, un golpe devastador en el cuello o en cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, ya se ha podido comprobar por expertos de artes marciales que sin ser muy acuerpados han podido descargar golpes de varias toneladas sobre un objeto y ya medido con aparatos a nivel científico.
O sea que la potencia es impresionante, pero entonces, en este caso, no importa si es, por ejemplo, contra un rival, otra persona, un atacante, también se puede desarrollar, porque ya el cuerpo está entrenado, y se puede desarrollar una potencia para un golpe devastador.
Sí, eso es verdad, hija. Si pongamos un ejemplo, el golpe con el puño que se aplica en las diferentes artes marciales como karate, taekwondo y los estilos de kung fu y otros estilos, con el índice y medio puede desarrollar, cuando está esas armas y esa parte del cuerpo preparada, 700 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea que estamos hablando que el índice y el medio pueden desarrollar así de manera sencilla 1400 kilogramos de un golpe devastador, empezando que el golpe no va solo con el puño, va desde la pierna que está atrasada y la fuerza empieza, todo el movimiento empieza desde los tobillos, las piernas, la cadera, la cintura y el brazo, y impacta pues con los nudillos en este caso.
Pero entonces, bueno, esa es otra situación, de que el golpe que se da con la práctica de las artes marciales, en cualquier estilo de artes marciales, bueno, unas más de más manejo energético que otras, el golpe más que físico también se pudiese decir que es energético, y es como una especie de golpe percutante que queda vibrando, ¿no? Así, por ejemplo, digamos el golpe de un boxeador tiene una tremenda potencia, porque eso es innegable y es ya demostrado con aparatos de alta tecnología, pero el golpe del boxeador no es percutante como un golpe de artes marciales.
Eso es verdad, hija, sí, hay diferentes golpes en las artes marciales y uno de ellos es los golpes percutantes. Ese es un golpe que es más bien muy seco y se va transmitiendo como en vibraciones internas, hace demasiado daño, demasiado, y el punto de impacto a más pequeño, más daño el golpe. Por eso vemos que las patadas con la planta del pie no son tan contundentes, pero vemos que con la bola del pie o una de las partes del talón o otras armas de la mano, el golpe es muy contundente y hace un daño muy considerable en el adversario.
O sea que, por ejemplo, un golpe, digamos, con los nudillos o con los dedos bien fortalecidos en un punto especial, y un golpe así seco, percutante que llamamos, puede ser devastador completamente, puede desencarnar a la criatura.
La puede desencarnar y de manera muy fácil. Y también existen los golpes sobre los centros nerviosos, donde son golpes que inutilizan el brazo del adversario. En el brazo hay cantidad de puntos donde se neutraliza no solo el ataque del adversario, ya sea mano vacía o con puñal, etcétera, y el golpe repercute a nivel interno con bajar de presión, parar del corazón, etcétera, y pueden terminar en la muerte. En fin, el maestro de estos artes deciden cuál es el daño que se le puede ocasionar al agresor, pero sin llegar a matarlo. Ellos controlan el golpe.
Para lograr el dominio de un golpe de estos se requiere mucha práctica, ¿o qué tanto tiempo aproximado? Aunque el tiempo siempre es relativo, pero más o menos.
Sí, depende del arte. Hay muchos artes, son artes que ya casi están muchos de ellos en vías de extinción. En el Japón existen esos artes, en Corea también y en China. No se transmiten a muchas personas por lo peligrosos que pueden ser. Pero son artes basados en la precisión. Primero, en un completo estudio del organismo humano y los puntos de acupuntura. Y quien creyera, muchas veces antes de enseñarle a dañar a la persona, les enseñan la parte preventiva y cómo curar dichos puntos en caso de ataques también. Eso es lo más bonito de esos artes. No solo les enseñan a hacer daño, sino también a poder aliviar en el organismo de un adversario o un compañero que en una práctica sufriera alguna lesión mayor.
En cierta medida se aplicaría algo así como un principio de que para poder dar vida hay que conocer todos los misterios de la muerte.
Sí, es verdad, hija, sí. En las artes marciales de Japón, inclusive los niños pues lo practicaban, se llaman los kwatsus o técnicas de reanimación. Para poder reanimar a un adversario o a un compañero durante una práctica que perdía el sentido, o golpes que le asestaban en los genitales y otras partes del cuerpo en estos centros vitales, pero sobre todo centros nerviosos, o sea, donde se hace muchísimo daño, pero que los maestros con el gran dominio no tenían que llegar a hacer ese daño físico irreparable.
Sí, se puede, cuando se logra ese dominio, no da a ser un daño físico irreparable, pero digamos, hay gentes que han estudiado durante toda una vida un determinado puño, puede ser toda una vida, corresponde unos, puede ser 20 años, 30 años, otros 50 años, ¿cierto? Pero ¿cuánto sería aproximado de uno poder, de una criatura poder dominar un determinado puño en el tiempo, o más bien en la repetición? Porque hablábamos alguna vez de que una patada había que darla como 10.000 veces.
100.000 veces, Alirio. sido así 100,000 veces, no solo una patada, sino un golpe de puño o una proyección o técnica de lanzamiento o en fin, cualquier técnica en las artes marciales o el manejo de una misma arma en las artes marciales. Por eso es que hoy en día poco se ven ya expertos al estilo antiguo. Pues de todas maneras, en la antigüedad la vida estaba por encima de cualquier cosa, y la defensa del hogar y los cultivos y la familia. Hoy en día ya ha pasado a segundo plano, pero la gente ya está tomando otra vez conciencia de que tienen que preparar el cuerpo al estilo antiguo ante las cosas que están pasando en toda la esfera, por el terrorismo, la delincuencia organizada y la delincuencia común, etcétera. Ahora también es de vida y muerte estas artes marciales.
Para poder manejar cualquier arma, incluso un arma de fuego, pues lo más idóneo es que nuestro cuerpo ya se hubiese tornado también en una arma, y así puede existir un acoplacierto más perfecto entre lo uno y lo otro, porque cuando nuestro cuerpo es en sí mismo una arma, ya queda más fácil, se tiene más destreza para poder manejar cualquier arma, incluso así sean armas de fuego, porque por ejemplo la práctica de las artes marciales activa los chakras, activa los 7 chakras, y algo que activa mucho el chakra coronario es la precisión, porque cuando se lanza por ejemplo una patada y se pega es al objetivo, no en otro lado, se está activando la glándula pineal, el chakra coronario, como cuando alguien por ejemplo está rajando leña y le da con precisión al tronco, no que vaya y lo pegó por allá en un lado. Hay mucha gente que manda el hachazo y se lo pega en otro lado, o que manda una patada y la pegan es en un lugar diferente. De ahí también, Álvaro, la importancia de practicar con un objetivo físico.
Sí, es verdad, es así. La precisión en las artes marciales es fundamental. Digamos, no se debe dar alrededor del punto, sino exactamente en el punto. Por eso el golpe, a no ser así, no causa el efecto requerido. O sea, no dar alrededor de un punto, sino exactamente en el punto. O sea, necesitamos conocer con exactitud de una tabla pitagórica el sitio, porque si no, no podemos asestar el golpe en el punto preciso.
¿Qué tal, por ejemplo, si se va a hacer un rompecierto y no se tiene la precisión para dar el golpe y se pega en otro lado?
Sí, el golpe, ahí hay un desbalance y la energía y en el golpe, y entonces pues sucede que muchas veces no se hace la técnica correcta, no se rompe y se puede hacer más daño a la persona. El golpe tiene que estar muy bien centrado y exactamente en un punto exacto. Y si no, y si el arma con que se va a romper, sea la mano o el pie, no está lo suficientemente duro, vuelve a absorber esa energía y se puede romper el puño o el pie.
Sí, eso ya fue demostrado científicamente, que existe el principio físico de acción y reacción. La fuerza de la acción es igual a la de la reacción, y si no se logra romper completamente, digamos, la pila de adobes o lo que sea, ese golpe se devuelve en un alto porcentaje hacia el brazo, hacia la pierna, y puede lesionar a la criatura que esté dando el golpe. Esa reacción es una ley física, simplemente es una ley física. Pero entonces todo practicante de artes marciales, no importa qué estilo de artes marciales o a qué línea de artes marciales se dedique, requiere la concentración, y esa concentración le va dando hasta una claridad, una mirada un poco diferente, porque la persona se vuelve muy diferente con la práctica de las artes marciales.
Sí, es verdad, hija, se van adquiriendo otras cosas que cualquier persona no las tiene, pero en eso no hay nada de secreto. Algunos de los ninjas manejaban el arte llamado Kopo-jutsu, el arte del rompimiento. Este arte ellos se especializaban en romper, quebrar, resquebrajar, desmenuzar y aplastar, y lo utilizaban sobre diferentes puntos vitales, porque ellos se tenían que enfrentar a veces en un combate contra muchos enemigos. Un solo ninja podía combatir con 20 adversarios, porque llevaba consigo bajo su kimono 20 tipos de armas distintas fuera de los polvos enceguecedores, y llevaba en casos especiales un arma de fuego que no le gustaba utilizar, pero la utilizaba en caso extremo porque hacía mucha bulla, o llevaba consigo también una o dos granadas ninjas hechas por ellos, las famosas Nage no Teppo. Y entonces los ninjas tenían que ser expertos en la lucha cuerpo a cuerpo, cuando se les agotaban las armas que tenían consigo, porque muchas de esas armas eran armas arrojadizas. Ellos manejaban el arco largo en el arte del kyudo, pero utilizaban mucho el arco mediano porque era menos engorroso para llevarlo para las misiones de comando de ellos, y el arco pequeño, con pequeñas flechas, generalmente las utilizaban con soníferos o con venenos para no dejar pruebas de centinela que iban a del enemigo que necesitaban silenciar. Y utilizaban también, el número de ellos que lo tenían muy en serio era el 9, llevaban 9 shuriken o 9 estrellas. Fuera de eso llevaban puñales de lanzar y otro tipo de armas arrojadizas, entre ellos los tesubichi, que se cree, las personas que han estudiado y leído un poco de los ninjas, se habla en algunos libros que ellos, cuando los estaban persiguiendo, lanzaban algunos shuriken o estrellas por los caminos que iban corriendo. No, esas estrellas no eran tales estrellas que lanzaban, eran unos abrojos hechos por ellos de cuatro puntas, que de la forma que ellos lo tiraran, sin técnica o con técnica, siempre caían parados. Entonces una de las puntas iba a incrustar en los pies del adversario, especialmente en ese tiempo los samuráis y los enemigos de ellos que alzaban los zapatos eran sandalias de paja. Entonces lo que permitía que al tirarlas en una persecución tiraban varios tesubichi y el enemigo no se percataba que los tiraba el ninja mientras que huía, y por lo general él tenía que caer en alguna de esas trampas o varios de ellos, produciéndole grandísimo dolor.
Hoy en día no es tan delicado por la técnica que hay ahora, la tecnología que, y nos ha traído unos zapatos. Ahora las botas, incluso las botas militares, que son tan duras la suela, pero a falta de eso, hoy en día existen son minas quiebrapatas, que eso es peor. Pero entonces esas sí las tienen que fabricar y poner la trampa con mucho tiempo de anticipación. No es así sobre la marcha. Así que el ninja pues no iba a poner esa clase de cosas, aunque ellos también eran expertos en esa clase de trampas, así como el estilo de minas quebrapatas y demás, porque ellos también ponían trampas.
Sí, es verdad, Vijay, parece ser que los precursores de las minas y de los espías del mundo fueron los ninjas. Ellos se fueron perfeccionando a través de los siglos. Ellos sí ponían minas, llamémoslas así como las llaman hoy en día, quiebrapatas, a su manera, y tenían la capacidad de extraerle el nitrógeno a un pozo séptico y con ese nitrógeno fabricar una bomba. Ellos conocían todo, no perdían nada. El conocimiento de ellos era grandísimo en docenas de artes, incluyendo docenas de artes marciales. Tenían conocimiento sobre astrología, astronomía, magia, medicina, hipnotismo, Kendo. El maestro Masaki Hasumi, que vive en Japón, dice que el ninjitsu comienza donde termina el judo y el karate, o sea que para ser ninja tienen que ser expertos en la lucha o el combate cuerpo a cuerpo. Y así, fuera de que eran expertos, no solo llevaban 20 clases de armas entre sus ropajes, sino que eran expertos en el manejo de esas 20 clases de armas. Entre ellas podemos citar las shuriken estrella, los puñales de lanzamiento, el manejo de la cuerda de 2,50 metros, que pertenece al arte marcial del Ojojutsu, utilizada hoy en día también por algunos policías en Japón, donde es una técnica bastante compleja que tienen que llevar al adversario al suelo y dominarlo mediante una llave de jiu-jitsu. Fuera de eso, ellos también practicaron bastante el arte del kayusu, el arte de las armas de fuego, aunque en ese tiempo de los ninjas, hace varios siglos, empezaron a salir las primeras armas de fuego, muy letales por cierto, porque eran de un solo tiro, pero ahí fue cuando las artes marciales de los samuráis ya quedaban, era a segundo plano, porque ya ellos con su cantidad de entrenamiento marcial a varios metros los doblegaban con un solo impacto de una de estas terribles armas de fuego. Entonces los ninjas no se quedaron atrás también con las armas de fuego de un tiro. Hoy en día hay ninjas, es verdad, estamos en siglo XXI, no como en la antigüedad para esas incursiones ninjas, porque sabemos que las últimas incursiones ninjas sucedieron a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, cuando se enfrentó Japón en algunos conflictos con China y con Corea. Fueron las últimas incursiones ninjas comprobadas, pero como dijo el maestro Masaki Hasumi, en la Segunda Guerra Mundial fue entrenado un grupo de los mejores oficiales de Japón, 4 años nomás en ninjitsu, y ocasionaron cientos de bajas en el enemigo. Sin embargo, el maestro Masaki Hasumi dijo que era muy poco tiempo para este entrenamiento.
Imagínense, poco tiempo para entrenarse, o sea que hay que, para uno entrenarse o alguien entrenarse en un arte marcial, y en especial el ninjitsu, lo idóneo es empezar desde niño.
Sí, hijas, y el entrenamiento tanto de los ninjas como de los monjes de Shaolin empezaba a los 5 años. Hoy en día en el monasterio de Honan, en el norte, en las colinas, son recibidos en el templo a los 5 años los niños.
Pero entonces el que ya aquí en el mundo occidental, el que vaya a empezar, aunque sea ya viejo, de todas formas alguna cosa logra. Obvio que no es lo mismo, pero aunque sea beneficios para la salud.
Es verdad, Luis Hassi. Lo que pasa es que los ninjas empezaban a esa edad por la flexibilidad y porque el aprendizaje se hacía mucho más rápido. Los ninjas manejaban un arte que a voluntad podían dislocar cualquier articulación del cuerpo, por lo que a ellos ya siendo adultos los podían amarrar en las posiciones más increíbles, incluyendo los amarres que narra los Sanrampa que a él hicieron, y eso era real. Estas técnicas japonesas del Hoyo Jutsu, los amarres en 30 segundos con una cuerda, son tan horribles que muchas veces los talones se los pegan junto a la nuca y los brazos en unas posturas tan increíbles. Los ninjas, después de estar amarrados así, como dominaban el arte de dislocarse a voluntad que aprendían de niños, se podían zafar de todos estos agarres con suma facilidad cuando el enemigo los dejaba solos.
Increíble, o sea, movían las articulaciones. Hay gente que eso lo muestran por ahí, pues, en ciertos shows al estilo de circos, donde hay gente que se disloca completamente un brazo y queda como si nada. Entonces esto lo dominaban a voluntad los ninjas. Puede ser que una criatura de esa sea que tuvo retorno por ahí de ninja hacía muchos siglos y ahora ya se le olvidó, ya nació como una criatura común y corriente, pero que seguro en algún retorno era ninja que dominaba esas cosas y traía la programación genética, o trae la programación genética de cuando realizaba estos prodigios por el entrenacierto, fruto del entrenacierto desde niño. O sea, qué bueno a los niños acostumbrarlos a la práctica de las artes marciales, porque desgraciadamente los niños se dedican a ver televisión y ahí pegados en una pantalla de televisión viendo cómo los héroes de turno, o en los dibujos animados, o en la película de actualidad, los héroes hacen todos esos prodigios, cuando esos prodigios puede hacerlos él mismo si empieza a entrenarse y deja de ver tanta televisión, porque todo lo podemos hacernos, eso es posible, pero como la gente ha perdido la práctica y el conocimiento de esto, esto se quedó casi que como en una fantasía.
Sí, hija, sí, eso es verdad. Cabe anotar que los ninjas, cuando los iban persiguiendo, se sumergían en las lagunas o lagos o en el mismo mar o en un río, iban caminando. Y el enemigo se desconcertaba, pensaba que ellos eran unos grandes magos. Sí, ellos conocían algo de la magia elemental, es verdad, algunos de ellos. Pero ellos se utilizaban, era pequeños, cerbatanas o en la huida cualquier pedacito de algún palo coco que encontraban y lo utilizaban como snorkel, y se sumergían de tal manera que solo la puntica quedaba respirando y lo que podían permanecer horas. Entonces el enemigo los buscaba y los buscaba y el niño no aparecía por ningún lado. Y él estaba, era sumergido. También utilizaban otra técnica, que era la que cuando les incendiaban las casas donde ellos estaban, ellos se agachaban y con la nariz, ellos utilizaban una especie de bufanda. Esa bufanda la utilizaban para varias cosas. Por un lado, para que no lo reconociera el enemigo. Segundo, para neutralizar el olor de algunos humos fuertes que los pudieran intoxicar en caso de un incendio. Por otro lado, ellos entonces en los incendios se tiraban al piso y la nariz muy puesta sobre la tierra empezaban a absorber el poco oxígeno que queda, porque se sabe que siempre en un incendio el oxígeno queda es abajo, lo que queda de oxígeno. Y habían algunos ninjas topos, los famosos ninjas topos, que eran capaces en pocos minutos de excavar en tierra y hacer una cueva y se tapaban ellos mismos. Y entonces en el incendio ellos cavaban rápido, se metían en la cueva, se cubrían ellos mismos con tierra y encima ya quedaban los palos quemados y los restos del incendio, y el enemigo entraba y ningún ninja, no quedó ningún ninja, ya se incineraron, y luego el enemigo se iba y salían los ninjas ilesos vihasi. Eso es digno de admirar y era una de las técnicas ninjas. ¿Cómo lograban excavar? No lograban excavar con las manos sin nada. Tenían algo que ellos mismos fabricaban, que se llamaban las uñas de gato, que la vimos por ahí hace bastantes años en una película, Operación Dragón, donde Bruce Lee, el gran dragón Bruce Lee, combate con un maestro, y este maestro tenía unas uñas de gato con la cual le hacía algunos cortes a Bruce Lee pues en la cinta.
A esas son las tales uñas de gato, y que un propósito práctico era para poder escarbar en la tierra. O sea, no era solamente para atacar al adversario como lo hizo este personaje en la Operación Dragón, protagonizada por Bruce Lee, uno de los más grandes o quizás el más legendario de los personajes conocidos por el mundo en cuanto a las artes marciales, que dejó grandiosísimas enseñanzas. Se convirtió pues en un modelo a imitar por muchos, pues muchos han querido imitar a Bruce Lee, pero llegar a hacerlo de verdad pues es bastante complicado por todo lo que él logró hacer dentro de las artes marciales. Hoy hablando en Paz de Selva Verde, su constante compañía, acerca de el ninjitsu, las artes marciales, queremos con todo esto motivar a las gentes para que practiquen artes marciales, para que hagan ejercicio físico, para que se entrenen, se autodisciplinen, porque no es a toda hora con la presencia del instructor. O sea, si estamos esperando a que el instructor esté a toda hora al lado nuestro, los progresos son muy pocos, ¿verdad, Álvaro?
Sí, es verdad, vieja, si el instructor o el maestro o el sensei o el monitor o el sifu hacen su parte y el discípulo hace la otra.
Sí, eso de estar con el profesor al lado, así no se aprende. Tenemos que estar es nosotros mismos, autodisciplinarnos, dedicarnos diario, ya lo dijo Álvaro, un puño 10,000 veces, hágalo 10,000 veces, 100,000, no, son 10, es 100,000 veces, una patada 100,000 veces. Para hacer una patada 100,000 veces, esté practicando una hora a la semana, pues yo creo que se va a demorar, hombre, se va a demorar por lo menos 50 años. Usted tiene que hacerlo, tiene que entrenar diario, pero diario, y ojalá más de una hora, para poder llegar a esas 10,000 veces, poder hacerse experto en un determinado puño, en una determinada patada. Es bueno conocer gran variedad de técnicas, pero tenemos que hacernos expertos, aunque sea en una sola, Álvaro.
Y encuentro verdadero y así, pero miremos que lo de las patadas tampoco nos demoraríamos tanto, porque si en una clase a conciencia, después de dominar la técnica, practicamos una patada 100 veces, en 10 días serían 1000. Entonces en 100 días, entrenando en una sesión 100 veces en una clase, digamos de una hora, pero bien entrenada, entonces en 10 clases serían 1000 veces. Y vemos que se va progresando, ¿cierto? Otra cosa es una técnica de proyección en el judo, que en las artes marciales de como el judo también se llega a ese tope de las 100.000 veces. Y así, con determinada arma de las artes marciales, más que como arma, utilizarla como una herramienta para construir el cuerpo y manejar la voluntad, la mente, la inti, y lograr armonía entre la parte física y la parte de la mente, en fin, entrar como en un connubio divino. Eso es muy bonito, eso, por el lado del sacrógesis o del ejercicio.
Es que en la práctica del arte marcial no podemos dejar de lado el dominio de la mente, porque eso va unificado, como el desarrollo de ciertos poderes mentales es inherente a una verdadera disciplina marcial, porque, bueno, de pronto también han desarrollado algo, pero los que se dedican solo a la competencia, a lo físico, dentro de las mismas artes marciales, porque ahora, por ejemplo, el taekwondo se ha tornado en deporte olímpico, como que el desarrollo de control mental y de ciertos poderes suprasensoriales como que no es tanto.
Sí, eso es verdad. Muchas de las artes marciales han pasado a un segundo plano la parte de la competencia, y en cierta medida se han degenerado. Ya no son artes marciales, son deportes con un mundo de reglas, o sea que ya no son ni deportes casi de combate. Pero sí, muchos de los maestros se oponen a las artes marciales como competencia, porque se les ha perdido ese espíritu marcial, y arte marcial significa arte militar, arte de combate.
O sea, es el arte de la guerra, que a propósito existe un libro que se llama así, El arte de la guerra, donde se dan ciertos principios que se aplican en la guerra y que se aplican en la vida diaria, porque es innegable que la constante en el cosmos y en la creación o creación es la guerra. Guerra en todos los sentidos, siempre hay una competencia, siempre hay un combate, siempre estamos luchando. Quizás desde que se presentó la rebelión luzbélica, desde esos días la guerra en el cosmos no ha terminado y no terminará todavía. Faltan miles de millones de siglos para que pueda terminar esta guerra. Y así, la guerra es un arte. Hoy recordamos que en algún instante al venerable maestro Samael Joab Bator Weor alguien le preguntó que de todos los artes que había manejado en los diferentes retornos, porque son miles de retornos que ha tenido sobre la esfera, miles de reencarnaciones de personalidades humanas, ¿cuál es el arte que más le ha gustado? Y él lo dijo sin vacilar, el arte de la guerra. Es que la guerra es un arte donde muchas veces para poder vencer no hay ni siquiera que combatir. Ese es el arte de la guerra. Poder engañar también al enemigo para vencerlo sin dañarlo y sin tener que combatir. Por eso la guerra es un arte donde tenemos que salir vencedores. Hoy en día todo esto se aplica en el campo de las ventas y en tantas otras cosas, pero ese audiolibro lo tenemos por ahí, también el escrito para todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde. Por ahí ubicamos una vez una porcel como de 10 minutos. Cuando vean ese título, El arte de la guerra, pónganle cuidado, porque trae unas enseñanzas muy exquisitas, solo que hay que ponerles mucho cuidado, como en otro docucertal que tenemos que se llama Tu Cerebro Inmortal. Da unas enseñanzas muy bonitas, pero es un diálogo, una conferencia, un diálogo con un científico, con un médico, si recuerdo bien es un neurólogo, donde habla aspectos científicos muy, muy especiales, pero entonces ahí es que concentrarse, ponerle cuidado. Si usted está por ahí conversando o poniéndole cuidado a otra cosa, usted no va a entender lo que él dice. Entonces, cuando ubiquemos esos docucertales, pónganles cuidado porque tienen unas enseñanzas exquisitas. Álvaro, ¿qué arma se pudiese o qué técnica es especial y más propicia? Y ojo pues, que es que aquí van técnicas, y esta es una técnica para uno poder activar los dos hemisferios cerebrales. Pues sabemos, por ejemplo, que con las catas se hace por un lado y por el otro, pero manejando algo bien práctico para activar bien en forma los dos hemisferios cerebrales.
Y hay varias vías, y están entonces los tonfa que maneja aún la policía en Estados Unidos y los vigilantes aquí en Colombia, pero el entrenamiento es muy poco. Y cuando se manejan dos tonfas simultáneos, uno con cada mano, van activando los dos lóbulos cerebrales. Está el manejo de los palos cortos, que también van activando los dos hemisferios cerebrales. Está el manejo de los kamas, que es la hoja japonesa, cuando se manejan uno con cada mano. Y está el manejo de los nunchakus, el manejo de los puñales, etcétera, de las dagas o de los sables medianos, o de las espadas rectas chinas, o de las espadas dao. En fin, son varios tipos de armas, pero muy excelente está los nunchakus para esta labor porque fortalece todo el cuerpo.
Eso, los nunchakus, cuando uno logra dominar con una mano y con la otra. Oye, y a veces sucede cuando se maneja alguna arma que uno resulta manejándola mejor con la mano que uno no dominaba.
Eso es verdad, la va manejando uno mejor y empareja esa parte, esa falencia que hemos tenido, y así mismo el cerebro se va activando bastante, porque recuerden que tenemos 50.000 millones de neuronas.
Hay que activar las neuronas, eso es lo que da inteligencia. O sea, inteligencia no es simplemente usted lea y lea libros, que no le vaya a pasar como dicen Don Quijote de la Mancha, en el libro Don Quijote de la Mancha, que este Don Quijote, según nos escribe ahí Miguel de Cervantes Saavedra en su novela, que se puso a leer tantos libros de caballería que se le secó el cerebro. O sea, que en lugar de activar las neuronas, las mató, se le secaron, el cerebro se le secó. No, nosotros lo tenemos es que irrigar con sangre oxigenada, porque al hacer ejercicio físico estamos llevando gran cantidad de sangre al cerebro. Porque otra cosa es esta, que es inconcebible un artista marcial y que no sepa respirar.
Es verdad, hija, si la persona mentalmente activa desarrolla un 40% más de las neuronas. Entonces miren qué importante es estar en la parte física y en la parte mental simultánea.
Bueno, otra cosa es, Álvaro, que cuando se llega a la vejez o la segunda juventud que llama la gente, se puede llegar sin una decrepitud, sino siendo capaz de realizar actividades y, bueno, seguir practicando las artes marciales. O sea, mientras se mantenga activo y con una buena alicertaceldo, creo que el cuerpo no tiene ni por qué secarse tampoco, porque lo que se ha llamado científicamente que el cuerpo empieza a ejercer una especie de canibalismo consigo mismo, porque sabemos que el músculo es proteína. Entonces eso se presenta, por ejemplo, en alguien que sea bien muslado y o gordo y se quedó sin comer, el organismo empieza a consumirse las reservas primero de grasa, y cuando ya acaba con la grasa, porque la gente lo primero que bota es la grasa, ya empieza a comer hasta tejido y la persona se va volviendo así como un huesito. Entonces mientras uno practica artes marciales, yo creo que no tiene por qué volverse así seco. Y si hemos visto por ahí fotos de maestros de artes marciales, digamos de Kung Fu, de Tai Chi, viejitos y sequitos, es porque es que ellos eran secos desde jóvenes, era en la constitución, no porque se hubieran secado ya viejos.
Eso es verdad, el ejemplo lo tenemos con el gran maestro de Brulé, el estilo Wing Chun de la primavera florida, el gran maestro Jip Man, sumamente delgado, y fue catalogado uno de los mejores maestros, tal vez el mejor maestro del mundo conocido.
Y el hombre practicó hasta avanzada edad.
Es verdad, y diferentes maestros, muchos de ellos ya han pasado de un siglo en China y conservan esa longevidad y esa soltura y esa lozanía como de un joven de 20, no importa que por fuera estén arrugaditos, pero su espíritu y su cuerpo están enteros como los de un joven de 20 años.
Imagínense, y el gran secreto con las artes marciales es conservar la sacra energía de la vida, no derramar la energía. Y es que la verdad es que cuando se está bien concentrado practicando las artes marciales, se está mutando la energía y se está luchando por un mejor acierto interior. Más fácilmente uno puede llegar a dominar la lujuria, ¿cierto, Álvaro?
La vieja, si esto de la energía es importante, y los que la hemos botado sabemos que si después de una botada de la energía ya quedamos con la lengua de corbata, o sea, si hay que tratar de guardar la energía, y ahí está la base del yoga y de las artes marciales y de el taoísmo y de muchas más disciplinas, la misma disciplina del Falun Dafa, Falun Gong del maestro Li Hunzi y muchísimas más. Ahí está el poder de todas estas disciplinas de Qigong y de Qigong.
Conservar la energía, y cuando uno se concentra está mutando la energía, es un gran poder mutador, y en especial en el manejo de las armas. Y hemos podido vivenciarlo así, Álvaro, que a mayor velocidad se va logrando en el manejo de una arma, mayor mutación hay.
Sí, es verdad, hija, sí, más sacrificio exige el cuerpo físico y la parte mental, y se va logrando lo que hija sí nos está enseñando.
Bueno, vamos en este punto a hacer una pausa para oír un tema musical. Esperamos que las gentes saquen provecho de todo esto, y recuerden que se llamó en un principio Escuela de Sabiduría y Artes Marciales Tao. No fue solo Escuela de Sabiduría, es y Artes Marciales Tao. Hemos hablado de artes marciales. Esperamos que a muchos no les dé sueño con esto, sino que por el contrario les despierte el interés. Así que enseguida continuamos y oigamos unos temas muy interesantes.
El hombre es el cuidador natural de la naturaleza. Debemos cuidar todo aquello que garantice nuestra existencia. Matar a nuestras polinizadoras reduce otro el desierto más en nuestro sistema ecológico. Paz de Selva Verde te invita a respetar y cuidar los agribienes, en especial a las aves de Ja, cuales son las abejas.
Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la paz. vencer. Campesinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber.
Bien, queridos amigos, después de esta pausa vamos a continuar con estos diálogos marciales, diálogos de artes marciales. Quizás no habían llegado a oír ustedes de artes marciales así, en una forma como tan convencida, o de tanto convencimiento de las artes marciales, de tanta aprehensión, o sea que las hemos incorporado en nuestras existencias. Es algo que no es por pertenecer a una academia, es algo que hace por ser de nuestras existencias. Y vamos a seguir hablando acerca del ninjutsu. A ver, Álvaro, ¿qué más nos puede contar de los ninjas, del ninjutsu?
Así. Los ninjas, cuando los estaban persiguiendo y estaban cerca de un río o un lago o en fin, ellos se sumergían, pero en fracción de segundos se quitaban alguna de las ropas que tenían y eran capaces de extraerle las burbujas de oxígeno que tenía la ropa antes de que se mojara del todo. Eso era digno de admirar de ellos. También los ninjas, ellos mismos fabricaban todas sus armas, tenían sus talleres en sus escuelas. Las escuelas eran entre el monte, no eran escuelas como las de hoy en día. Eran mimetizadas y nadie sabía dónde quedaba un templo ninja o un monasterio o una escuela ninja. Porque ellos, cuando salían, salían vestidos de paisanos, de campesinos, y eran expertos en el arte del camuflaje. Cuando ellos tenían que cumplir una misión, ir a un pueblo, ellos primero estudiaban las costumbres de ese pueblo, la forma de hablar de los nativos del pueblo, cómo se vestían y todo, no se les pasaba por alto nada. También eran capaces de quedarse días inmóviles cuando se infiltraban cerca de un castillo de los señores feudales a cumplir su misión de espionaje o para matar o para incendiar el castillo. Y se podían quedar días inmóviles, y una de las técnicas favoritas era que se confundían con los espantapájaros en las huertas campesinas. O sea, quitaban el espantapájaro y ellos mismos se mimetizaban igual que el espantapájaro, y ya enseñaban a los trabajadores del campo a mirar el espantapájaro, no le paraban muchas bolas y era un ninja. O tomaban la forma de una piedra, se enroscaban. Ellos tomaban, por la gran contorsión que tenían, que les servía también, porque utilizaban en casos especiales un escudo forrado de cuero que les impedía que impactaran las flechas y los dardos del enemigo, donde el escudo no era muy grande, pero el ninja, con su habilidad de contorsión, se encogía rápidamente y se situaba detrás del escudo en el preciso instante en que le lanzaban los dardos o las flechas del enemigo, ya fueran de lanzadas con el arco o con la ballesta. Había casos especiales que este escudo era de un cuero tan grueso que paraba un arma de fuego y lograba impactar al ninja, pero apenas rozándolo.
Increíble todas estas técnicas que se aplicaban en la antigüedad por estos practicantes de un arte marcial del que hemos estado hablando en el día de hoy. ¿Cuáles son los ninjas? Bueno, todo lo que se ve en el cine o muestran en el cine acerca de los ninjas es verdad.
No, la mayoría de cosas que muestran no son verdad. Empezando que muestran que ninjas blancos vestidos de blanco, no. Ellos eran vestidos de acuerdo a la escuela que pertenecían, vestidos de negro, otros vestidos de azul oscuro y otros de marrón oscuro. Solo salían cuando la luna se ocultaba. Así fuera un segundo, el ninja salía, aprovechaba ese instante, cumplía su misión, sea para espiar o para matar o incendiar lo que tenía que incendiar. Pero el ninja está bastante deformado en las películas. Sí muestran algunas cosas como eran los ninjas, pero la verdad es que cuando el ninja salía, siempre salía disfrazado de paisano, como campesino, como nativo, pero no salía con su traje. Él solo se ponía el traje cuando la luna se escondía. Hay grandes cosas que están tergiversadas en el ninjitsu.
O sea que en el día nada de nada, no se aparecía por ahí un ninja, era un hombre común y corriente como cualquier otro paisagdu, cualquier otro parroquiagdu de los campesinos que laboraban por allí, pero en la noche él se transformaba y esos colores oscuros eran precisamente para poder mimetizarse en la noche, para que no los vieran, para poder pasar desapercibidos ante los ojos, ante la mirada de el enemigo. Entonces el ninja también tenía, como decías ahora, preparación para hacer rompeciertos de objetos, pero en este caso era aplicado, era para romper huesos.
Sí, es verdad, la técnica del Kopo Jutsu, el arte de que explicaba ahora, de romper, quebrar, resquebrajar, aplastar y desmenuzar, utilizado por algunos ninjas. Ellos golpeaban contra almohadillas de paja y contra árboles sus armas naturales y lograban gran dureza en las mirmas. La técnica favorita de ellos era romper la columna vertebral. Cuando se enfrentaban con uno o varios enemigos, empezaron rompiéndole una pierna, pero se dieron cuenta que el enemigo dominaba su mente y su parte física y seguía combatiendo con la otra pierna y los dos brazos y manos. Entonces le rompían un brazo y una mano y seguía combatiendo con el otro brazo y la otra mano y las dos piernas. Rompían los dos brazos y sucedía que si era experto en las artes de combate de pierna, seguía combatiendo. Entonces optaron por romper la columna vertebral, se especializaron en romper la columna vertebral. Era la técnica favorita de ellos con las técnicas de proyección o golpes.
Y algo bastante letal, porque le rompen a alguien la columna vertebral y ahí lo dejaron. Pues ahí sí mejor que lo acaben de una vez, ¿o qué?
Sí, por lo general era una muerte lenta y dolorosa y de una intervenían ahí en ese golpe o en esa proyección todo el sistema nervioso central con funestas consecuencias para el adversario.
La columna vertebral, la que todos nos debemos cuidar, porque hay otro principio dentro de las artes marciales que manejamos y conocemos, y es que aunque conocemos cómo se han aplicado a lo largo de la historia las técnicas marciales y las técnicas de defensa, evitamos al máximo aplicarlas sobre nuestro adversario, porque es menester cuidar el templo de nuestro hermano, aún del enemigo, así como cuidamos nuestro propio templo. Solo en casos extremos ya se logra hacerle daño al rival, al enemigo, porque también, aunque en una forma quizás inferiorizada en ese momento o en esos días, el enemigo es también templo de Dios, es casa de Dios, y como casa de Dios debemos cuidarlo al máximo, debemos ser sumamente cuidadosos con todos, de no causarle daño a alguien. Hay gentes que incluso entrenando aporrean al sparring, y eso no está bien, porque es un mal control de su propia fuerza, de las técnicas. O sea, ir a lesionar, a luxar a alguien entrenando, no hay por qué, porque es menester tener mucho cuidado. Recuerdo cuando el venerable maestro Jaque Lunseo Sinduseo nos enseñaba algunas técnicas marciales, técnicas de defensa, y era suma inti cuidadoso, delicado, a tal punto que alguien me llegó a decir que que el maestro, que parecía que no tuviera fuerza. ¿Cómo que no tenía fuerza? Pobre criatura, considerar eso, porque el maestro fue sumamente cuidadoso con él, que el maestro Jaquel, un cedo sin duceo, le tomaba uno la mano del brazo como con algodón, parecían los dedos de él como una seda, como algodón. Con sumo cuidado nos enseñaba las técnicas. Y hombre, dudar de la fortaleza del maestro Kelium Zeus, porque nos cuidaba nuestros templos. Precisamente un maestro hace eso, es suave como el algodón y la seda, pero fuerte como el acero. Y así es el arte marcial, así nos vuelven las artes marciales también, y lograr todos esos dominios. Bueno, para lograr la elastividad o elasticidad que logra un ninja, se menester una dieta en especial, Álvaro. O sea, siempre es mejor el vegetarianismo, obvio.
Sí, es verdad, Vijay, está comprobado que los mejores deportistas de todo el planeta, la esfera, tierra, son vegetarianos. Está ya estudiado a nivel científico. Y sí, hay dietas para la elasticidad, el ajo ayuda bastante, es bastante caliente, y hay ciertos ungüentos que todavía se utilizan en los países orientales, más que todo extraídos de algunos animales. Vemos como Samael Aun Beor, Víctor Manuel Gómez, refiere en el libro de Medicina Oculta y Magia Práctica el hueso de león en el centro, raspado y bebido en ron, da una agilidad especial a quien lo bebe. Pero he oído de otros ungüentos de ciertas partes del tigre, y donde da efectos muy especiales en las artes marciales. Y como les decía ahora, el ajo es fácil de conseguir, y por ser caliente actúa favorablemente.
Hay gentes que me han hablado de utilizar, por ejemplo, la verdolaga, la planta, la verdolaga. La gente dice, uy, se expande más que verdolaga en playa. También utilizar aceites naturales aplicados en las coyunturas. Bueno, ¿cómo se dice? Coyunturas o coyunturas. Bueno, como se diga. Aplicado a nivel de las articulaciones o articulaciones, esto hace de que éstas se puedan expandir, además de el ejercicio que hay que hacer para flexibilizar esas articulaciones, para estirarlas, porque hay unas que están tan pegadas que eso casi que, mejor dicho, empieza a moverlas y empiezan esas a soltar óxido por lo quietas que han estado, casi que ya estaban rígidas, pero cuando se van soltando ya va agilizándose. Uy, la sensación tan sabrosa que se siente, tan agradable, porque también podemos afirmar que al elaborar la elastividad se muta la energía, porque se sienten unos corrientazos, y que estos van a parar a nivel del sexo, y si sabemos mutar la energía, entonces estamos mutando la energía aprovechando la elastividad. Es curioso que la gente le duele cuando están practicando la elastividad o elasticidad, y en lugar de llorar lo que hacen es que se ríen. Sin embargo, sabemos también que para la defensa no es menester tener mucha elastividad, ¿cierto, Álvaro?
No se necesita tener una bisagra de 180 grados, pues el que la tenga, pues que la conserve, que vale la pena. Pero no se necesita, y de todas maneras hay que tener en cuenta que para una buena calistenia, cuando vamos a calentar, se puede evitar una lesión a nivel del tendón, de la articulación y del músculo, pero nunca un buen calentamiento evita una lesión a nivel óseo.
Ah, sí, por caliente que esté, si se golpea el hueso se lesiona. A nivel del hueso, o de pronto un movimiento más allá del límite de la articulación, daña la articulación a nivel del hueso. O sea, se puede llegar a salir del hueso ya pues ya sí es un ninja, como decías ahora, que maneja la dislocación de las articulaciones, pues eso ya es muy diferente, y ellos lo hacían aún sin calentar. Ya eso se logra en una forma natural, porque uno cuando empieza la práctica de una actividad física, por ejemplo en este caso el arte marcial, requiere un buen calentamiento antes de, por ejemplo, tirar una patada, lanzar un puño, pero después de cierto tiempo de práctica uno ya no meneste, no le es indispensable calentar para lanzar una patada, un golpe. ¿Qué tal si uno fuese a hacer una defensa y tenerle que decir al atacante, no, espérame que yo voy a calentar? No, uno tiene que lanzarla de una y el cuerpo ya responde.
Sí, eso es verdad, hija, sí. Y hay que tener en cuenta que la raza oriental, tanto la raza de la India como la raza china, la japonesa, en fin, este es mucho más elástica, más plástica que nosotros, la raza occidental. Les quiero agregar que los ninjas, hablando ahora de la elasticidad, ellos eran acróbatas, eran grandes gimnastas. Ellos, cuando los estaban persiguiendo en un bosque, utilizaban un tronco o una piedra y pivoteaban, y podían saltar por el aire hasta 7 metros. Esto lo logran los gimnastas y los grandes acróbatas, eso era común en los ninjas. El ninja utilizaba su acrobacia, era bastante elástico, como les decía, que fuera que podía dislocar sus articulaciones a voluntad. Un ninja que no era acróbata se podía decir que no era ninja. Era una de las cualidades innatas que tenía el ninja, y empezaba, como les dije ahora, desde los 5 años de edad. El ninja tenía muchos más artilugios que él mismo fabricaba, como los famosos chucos que se utilizaban en las manos, como unas especies de púas amarrados con unas correas de cuero y metálicas, y en los pies tenían otros similares, y podían trepar por una pared totalmente vertical. No importa que la pared tuviera un revoque hoy en día, no importa. A finales del siglo XX, en la década de los 80, en el Palacio Imperial del Japón, sucedió un caso donde un policía, pasando su ronda por la noche, alumbró con la linterna y en un edificio del Palacio Imperial vio un ninja. Sonó la alarma y docenas de policías empezaron a hacer un cerco contra un ninja. Después de horas de infructuosa persecución, lo lograron trepando, porque cuando el policía lo vio, estaba trepando por una pared totalmente vertical. Lo más asombroso, que cuando lo cogieron era un niño ninja. Le preguntó la policía, ¿usted por qué lo hace? Y él dijo, para mí como ninja es un reto. Le encontraron cantidad de armas, todas fabricadas por él mismo, como lo hacían los ninjas en la antigüedad, que ellos mismos fabricaban sus armas y sus shuriken o estrellas. Por eso cada escuela ninja tenía su forma propia de shuriken. Habían unas de 3 puntas, de las más peligrosas están las de 4 puntas, y más peligrosas aún están las shuriken o estrellas en forma de rombo. También hay de 8 puntas, de 5 puntas, y hay cientos tipos de estrellas. Ya hoy en día pues las hacen por negocio, en la antigüedad no habían tantas, pero sí cada escuela se caracterizaba por tener un determinado estilo o forma de shuriken.
Oye, entonces este niño sí como que traía en la genética el ninjutsu. Esa fue una lección para todos. Trepando por una pared vertical, totalmente vertical, como lo hacen, como lo haría una cucaracha, que se sube como si nada, de los insectos. Porque bueno, algunas veces los ratones también a veces se suben así, como si nada, por la pared. Increíble, porque como que se logran agarrar, tiene una adhesión muy fuerte, extraordinario esto. Bueno, la gente pensará, oye, si esta gente quiere es que nos pongamos a entrenar ninjutsu, ¿dónde enseñan ninjutsu? ¿Si enseñan buen ninjutsu hoy en día?
Sí, enseñan ninjutsu o ninjutsu, y hay varias escuelas, especialmente en la capital del país, pero hay que entender que es un ninjutsu que se ha deformado en cierta medida, y donde nadie se gradúa como ninja. Se aprenden técnicas ninjas, técnicas de defensa y de ataque, pero no se sale nunca graduado como ninja. Ya el maestro Masaki Hasumi lo dijo, que el ninjutsu empezaba donde terminaba el judo y el karate, y demoraba 20 años entrenando diario, muchísimas horas al día, gran parte del día, bajo la dirección de un maestro especializado en dicho arte.
O sea que hay que dedicarse prácticamente toda la vida. O sea, uno no puede dedicarse al ninjutsu después de cierta edad, sino que, bueno, como aprender, como decía, ciertas técnicas, ciertas cosas, pero ser ninja tocaría desde niño. O sea que esto sí sigue por una línea tradicional, porque ¿quién le va a dedicar tanto tiempo a una criatura?
Es verdad, hija, sí. Hoy en día en Japón tenemos unas 47 escuelas de ninjas aprobadas por el gobierno japonés, pero hay que entender que estas escuelas no se entrenan ninjas como tal, son vestidos como tal, sí, y manejan las armas y las técnicas de combate cuerpo a cuerpo, pero se entrenan las técnicas ninjas, y puede el alumno pasar muchos años ahí, pero se aprenden las técnicas ninjas. Un maestro ninja solo transmite sus conocimientos antes de desencarnar, durante en su vida útil que tenga el maestro, a uno o dos discípulos. El maestro Masaki Hasumi, quien vive en el Japón, maestro de maestros ninjas, heredero de los nueve ríos, escuelas antiguas, sacó sus dos ninjas en la década de 1980, y aunque ha podido sacar más, no, entrena cantidad, docenas y cientos de discípulos en técnicas ninjas. Para poder entrenar con el maestro Masaki necesita una recomendación de uno de los grandes maestros, amigos de él, de las artes marciales chinas o niponas o de otro de los países, y tiene que ser un discípulo cinta negra con un dan muy avanzado y con una hoja de vida impecable.
Vemos los requisitos: una hoja de vida impecable. Ese impecable es, ¿en qué sentido? En el comportamiento ético y moral.
Ético, moral y espiritual, en su forma de vida. Una persona no agresiva, porque como lo dijo el maestro Masaki Hasumi en la década de los 80, si un ninja se enloqueciera sería el asesino más peligroso de toda la tierra.
Imagínese un arma de muerte por ahí, como una rueda suelta, eso sí sería peligrosísimo, eso es peor que una epidemia. Entonces, las artes marciales equilibran todo nuestro organismo, laboran nuestro cerebro, activan los siete chakras, nos llevan a mutar la energía, nos proporcionan una tonificación del cuerpo físico. En este día hemos estado hablando de uno de los artes marciales más completos en lo que se refiere al arte de la defensa también, porque debido al mundo tan violento y convulsionado que estamos viviendo, el arte marcial no pasa de moda, nunca pasará de moda, porque como se ha dicho también, las armas de fuego son peligrosas de lejos y no tanto de cerca, así como el arma blanca es peligrosa, es más de cerca que de lejos.
Sí, es verdad, Luis Hassi. Vimos en la guerra de las Malvinas cómo un comando británico especializado en el arte del lanzamiento de los puñales se infiltró ante el enemigo argentino y ocasionó muchas bajas, y todo el cuerpo lo tenían por todos los lados, en las piernas, en la cintura y en el pecho, lleno de puñales, y ellos eran expertos de lanzar dichos puñales a distancia, y ninguno de estos comandos llevó consigo ningún arma de fuego. Hicieron grandes bajas en el enemigo argentino.
Ya son cuerpos élites que se preparan para eso. Delicado que las artes marciales hoy han caído, bueno, son técnicas que vinieron de los cielos y han caído en manos de la bestia, todo cae en manos de la bestia, todas las cosas van cayendo ahí. Sin embargo, Dios siempre tiene las técnicas más especiales, por eso será que una de las artes marciales más letales que se conocen son las que practican los de Israel, ¿cierto?
Sí, hija, sí, hay muchas artes marciales. El arte marcial de Israel, lo llamado Krav Maga, tiene las técnicas más expeditas del karate, el boxeo occidental, el jiu-jitsu y el kickboxing. Y es un arte letal porque ellos siempre han vivido en guerra desde mucho antes de la creación del Estado reciente de Israel. Desde la misma Biblia nos narran, siempre ha sido un pueblo combativo.
Imagínense, entonces son siglos de experiencia en la guerra y técnicas inspiradas por el mismo Dios. Claro que todas las técnicas en sí, de los diferentes artes que se conocen ahora, fueron inspiradas por el mismo Dios, porque toda la sabiduría siempre ha surgido de Dios, y lo que hace Satán es que se roba las técnicas de Dios para utilizarlas él, se apropia de ellas, les pone su propio sello, cuando en realidad todas son de Dios. Todas han salido del Supremo Hacedor, de Jehová de los ejércitos. Por eso será que se llama Jehová de los ejércitos, un Dios guerrero, un Dios combativo. Pero como dice nuestro link también de las artes marciales, que dice: combatiendo las guerras de la paz y tecondeando los cargos de conciencia, tecondeando los cargos de conciencia, combatiendo para la paz, porque lo que se quiere lograr es la paz, y es una realidad. Si lo miramos a nivel psicológico, que si quieres la paz, prepárate para la guerra, parece una contradicción, pero es una realidad, porque si queremos la paz, debemos prepararnos, fortalecernos para que pueda existir el mutuo respeto. De lo contrario, el uno se la va a querer montar al otro. O sea, al que ven débil, se la van a querer montar.
Es verdad, hija, sí, yo siempre les he hablado de un gran axioma de las artes marciales, es que el arte marcial es arte de combate para no combatir, arte de pelea para no pelear. Eso es lo que hay que llegar a dominar. Ya, como decía, hija, sí, ahora la energía de abajo ha ido tergiversando todas las artes marciales y las muestra como artes de combate asesinas y violentas. Pero las artes marciales son para preservar el cuerpo físico y la mente, armonizarlo y entrar en un connubio con el gran creador y desarrollar muchas más facultades. Pero todos los artes y las ciencias tienen dos filos, y las artes marciales tienen el lado bueno y el lado malo que le pueden dar algunos, allá de las personas que están detrás de las técnicas. Yo no les recomiendo el lado de abajo para nadie, solo el lado que tenga que ver con el crecimiento personal y con la luz y con la superación personal.
Y que el cuerpo se va tornando en el verdadero templo del Dios vivo, porque para eso es el arte marcial, para hacer que nuestro cuerpo se torne en el templo del Supremo Hacedor, donde Dios more en él, se fortalece todo el organismo. Cada uno puede en su casa, en su lugar, sea en ciudad, ojalá si está en un campo mucho mejor, puede tener su propio equipo de entrenacierto ahí en la casa, no se requieren muchas cosas.
Sí, es verdad, similar como era en la antigüedad en el oriente, con las cosas más sencillas, dos baldes con agua o baldes con arena más adelante que pesan más, en fin, con cosas sencillas, una barra, una cuerda para saltar y cosas muy sencillas, no requiere nada costoso para empezar a hacer ejercicio y empezar a cultivar este cuerpo.
Para fortalecer los brazos, por ejemplo, voy a empezar a practicar con, por ejemplo, los nunchakos. Son dos palitos y una tirita ahí, muy sencillo, que para fortalecer las magdus, el golpe, una tablita, empezar a golpear una tablita ahí suave, suave, y poco a poco se va aumentando la potencia del golpe, se va endureciendo el arma natural. No requiere mucho espacio, solo es cuestión de dedicación, de constancia, de perseverancia. El arte marcial, ya lo oyeron de labios del maestro Hakelium Zeus, Induceus, cómo es que se debe practicar, o qué es la escuela de artes marciales, Tao, escuela de artes marciales, porque por ahí también miraba el camino iniciático de las artes marciales, y sobre todo creo que esto se llama el kendo, cuando se lanza una flecha que se dispara con arco, y que con esto se van logrando esos ascensos espirituales donde la lucha no es tanto física, sino que el camino es interior, o sea, de superación espiritual, donde el guerrero va despertando sus facilidades interiores hasta que llega a activar plenamente el chakra coronario.
Eso es verdad, Luis Hassi, sí, el arte marcial, ese arte es el kyudo. Sí, el kyudo, el kendo es el arte del ken, sable, do, el camino o la vía del sable, pero sí, no, ahí se entendió pues perfectamente, sí, ese nos referíamos a ese al kyudo.
Ah, bueno, sí, la palabra ahí se me confundió, es kyudo, no kendo, kendo es de sable, y el kyudo que se lanzan flechas, y es un camino, es un sendero espiritual, pero en realidad todas las artes marciales van encaminadas a eso, a un sendero espiritual, y también he visto que cada estilo de arte marcial tiene ciertos principios. Por ejemplo, recuerdo que en el Shaolin eran más de 20 principios.
Sí, todas ellas tienen muchos principios, y hoy son un poco los maestros que a los alumnos los ponen a comprometerse con dichos principios, pero hoy en día los hay, pero ya son muy pocos. Qué pesar, las artes marciales se han comercializado sin escrúpulos a enseñarle a cualquier persona, y eso no es así. Yo pienso que debe ser todavía muy al estilo antiguo, donde el discípulo se debe comprometer, y las personas que vayan a practicar el arte marcial y la dominen tienen que saber que si hacen mal uso del arte marcial se van a encarmar.
Volvemos a lo mismo que decíamos en otros días, y es que eso de enseñarle a cualquiera es estar armando a los bandidos, y si no se les enseñan principios espirituales y la criatura no se compromete con ellos, estamos graves. Por ahí me contaban en estos días de alguien que estuvo aprendiendo técnicas de Qigong, y el hombre estaba aplicando lo que aprendía de Qigong y de artes marciales para ir a atracar a la gente, para ir a hacer daño. El hombre a la final como que por ahí lo cogieron, y el instructor le tocó, porque el instructor no sabía, él tenía un grupo al que le enseñaba y él no conocía el comportamiento o comportacierto de sus alumnos, y el hombre le tocó escabullirse también, le tocó escaparse, porque ¿qué dirían los organismos de seguridad del Estado? No, pues este tipo está con un grupo de bandidos. El tipo está preparando bandidos, delincuentes, y ya le iban a caer, era a él. Vean cómo hacen quedar mal al maestro, por ese maestro no poner cuidado a quién se le está enseñando, porque la verdad es que cuando a alguien se le enseña artes marciales, se inicia a enseñarle, esa criatura adquiere un compromiso de vida con su maestro.
Sí, eso es verdad. Arte marcial hoy en día enseñada sin el lado espiritual, sin la filosofía, sin el camino, la vía, así sean técnicas que sean con defensa personal, pues se van por el lado oscuro. Por eso hay que mirar también el corazón del practicante, que sea un corazón bueno y una mentalidad sana y positiva.
Así como hay empresas que antes de darle empleo a alguien, por ejemplo, aquí en Antioquia, en el oriente de Antioquia, no voy a dar el nombre de esa empresa, pero es una empresa que vigila el comportamiento, comporta cierto, en cierta medida, pues de acuerdo con los parámetros de ellos, de la criatura. Si el personaje ayuda a la familia, qué comportamientos tiene para poderle dar el empleo, o si no, no le dan empleo. O sea, buscan que sea una criatura que busque ayudar mucho al núcleo familiar, o sea que en cierta medida están depurando, no va a ser cualquier criatura, o sea que miembros de esa empresa no vamos a encontrar fácilmente que sean drogadictos, que sean alcohólicos, que sean ladrones, que sean atracadores, bueno, tanta cosa, gente de relativo buen comportamiento, ¿cierto? Aunque, bueno, de gente camuflada ahí por todo lado y que saben fingir muy bien y tienen una doble moral, pero eso le puede pasar igual a un maestro de artes marciales, que se equivoque con su alumno. Y eso ha pasado históricamente, que maestros que tenían a su mejor alumno bien preparado y resulta que ese fue su peor enemigo, porque es el que resulta asesinándolos.
Sí, es verdad, hija, así eso ha pasado. Por eso el maestro debe seleccionar muy bien el discípulo, cosa muy difícil.
Es difícil, pero es algo que hay que hacer, o sea, es obligatorio hacerlo. O sea, si se muere en el intento, pues que se muera en el intento, pero con esto queremos decir es que existen varias formas de artes marciales, miren, porque alguien puede pensar, no, pero entonces yo que soy como, he llevado una vida desordenada, a mí, ¿quién me va a enseñar? Yo ya estoy perdido. No, 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 para el que quiere cambiar, las puertas están abiertas. Por eso, a usted no van a empezar a enseñarle técnicas de combate y técnicas letales desde el principio, no, no. A usted al principio empiezan a hacerle un acondicionamiento físico, que se depure, limpie su organismo, aprenda a respirar, aprenda a comer, a trajearse, bueno, adquiera una disciplina de vida. Empiezan a quitarle el óxido de todas las articulaciones. Más adelante va a ir aprendiendo las técnicas. En la medida en la que ya se le vea esa disciplina, usted va a lograr acceder a técnicas especiales, porque Álvaro, una forma de depurar también es someter a disciplina, porque por lo general el malevo no le gusta la disciplina.
Es verdad, cualquier delincuente no tiene grandes progresos en las artes marciales por muchas razones, por los vicios, porque ellos no son disciplinados. Hay algunos casos especiales, pero la mayoría son indisciplinados, entonces no van a progresar en las artes marciales como progresaría un atleta, ¿verdad?
O sea que una forma de depurar es eso, un tiempo de disciplina, que se vea que sí está cambiando, disciplinado, porque si entran de una vez y va esta técnica letal, él se va y la practica, esa sí la, con esa sí se disciplina diario, aunque sea borracho la practica, pero la sigue practicando para hacer daño.
Eso es verdad, hija, sí, por eso en la mayoría de artes marciales empieza con bastante sacrificio, con bastantes ejercicios acrógesis muy duros para probar el discípulo. En casos especiales ya los instructores o los maestros van confiando las técnicas a las personas que ya conocen y pueden confiar en ellos porque ya tienen una preparación física que no la necesitan, pero en cualquier escuela empiezan primero sacándole la leche, como se dice vulgarmente.
Primero es así, fortaleciendo bien el cuerpo físico, porque además, como usted lo ha dicho, para poder lograr, por ejemplo, un golpe efectivo, un rompicierto, es menester haber preparado la magdo.
Sí, y no solo para eso, sino para cualquier técnica, preparar el cuerpo. Hay un principio que siempre se ha creído, que para dominar en las artes marciales el débil vence el fuerte. No, yo siempre he reconocido es que para vencer al fuerte siempre es mejor ser más fuerte que él.
Sí, es que por ahí hay otro principio que dice cuerpo fuerte, mente fuerte en cuerpo fuerte, o cuerpo sano en mente sana. Y es lo mismo, porque es que el cuerpo, es que la fortaleza no está en la grosura, o sea, en lo gordo, en el volumen, no, la fortaleza está, es en la resistencia, en otros valores, porque en cuanto a eso, tenemos el claro ejemplo de Bruce Lee. Bruce Lee era muy delgado, pero muy fuerte, hasta alzaba pesas y ¿Cuántos kilos era que alzaba en forma vertical, o mejor horizontal, que dejaba los brazos extendidos horizontales con una barra con pesas?
Sí, era una barra de acero de 50 kilogramos, y él, siendo de 1,65 de estatura y pesando solo 62 kilogramos, la levantaba con el mínimo esfuerzo. Es decir, o sea, él en peso, de pronto haciendo press de banca y otras cosas, no sé el peso que hacía, pero estoy hablando de una barra de acero con el cuerpo vertical, que la alzaba sin el menor esfuerzo y con los brazos estirados.
Imagínese esas proezas, y eso es fortalecer la voluntad también. Todo esto se logra con bastante esfuerzo, sacrificio, dedicación, con tesón de clérigo. En estos diálogos, que ya estamos llegando al final en el día de hoy, hablando hoy del ninjitsu, hablando de las artes marciales, nos hemos dedicado en otros días al Shaolin. Hemos hablado también del Shaolin, ¿cierto? De los monjes del Tíbet. Hemos hablado aquí también de el cultivo, la forma de cultivar. Hablamos de pirámides, hablamos de extraterrestres, y más adelante volveremos a hablar de extraterrestres, a recordar a Lobsang Rampa. Lobsang Rampa, que nos hablaba de un arte marcial que se manejó en el Tíbet, que se manejaba en el Tíbet, y Lobsang Rampa, experto en ese estilo marcial. ¿Qué otro arte marcial se asemeja al ninjitsu?
Lo que pasa es que el ninjitsu comprende una cantidad de artes marciales, ¿no? Entonces, en el caso del maestro Masaki Hasumi, que hoy en día tiene más de 50 años, él es considerado una enciclopedia dentro de las artes marciales del Japón y del mundo. Él incluyó entre su arsenal técnico, y entre el ninjitsu, le incluyó el boxeo occidental, del cual él es experto y lo aprendió. Pero él también incluye en su arsenal de ninjitsu artes marciales como el aikido, del cual es experto y máximo exponente en el dan del aikido, lo mismo décimo dan de karate, y lo mismo era un noveno dan de judo. Entonces, el arte marciales similares al ninjitsu, pues no sé, tan completas, pero hay algunas más completas que otras. Sin embargo, ninguna garantiza un 100% de efectividad en el combate. Pero el ninjitsu, hay que entender que es una mezcla de muchas artes marciales, de varias docenas de artes marciales, pero hay otras artes marciales que las han fusionado creadores que han practicado uno, dos o tres artes marciales y las han fusionado con otros estilos, creando unos estilos tan completos, pero nunca serían tan completos como el ninjitsu.
Alguien para lograr todo esto, en este desde niño, mucha dedicación y casi que tener una gracia divina para poder llegar a donde ha llegado este maestro, porque por más dedicación que se tenga, no se logra tan fácil al nivel que ha llegado este ser que vuestra merced nos ha comentado.
Sí, es verdad, este maestro Masaki Hasumi empezó de niño entrenando las técnicas de ninjitsu, y hoy en día ya tiene alrededor de 75 heliocrones, y es un ejemplo para el mundo cómo, a pesar de que ha cambiado su rostro por los años y su cuerpo es delgado, se ha podido ver en videos cómo de un leve empujón vence cuatro adversarios simultáneos y hace con ellos un nudo humano donde no se pueden soltar fácil.
O sea, técnicas que la verdad otro no es capaz de hacer. Él hace cosas únicas. O sea, son, ¿cuántos? 75 heliocrones, por lo menos 70 heliocrones entrenando. Imagínense, por Dios, 70 heliocrones entrenando, dedicado al arte marcial. Debemos hacernos maestros en un arte en especial, en un estilo en especial, en una línea en especial de las artes marciales, y esto no quiere decir de que no podamos aprender de las otras artes marciales, pero sí debemos hacernos expertos en una tan siquiera, porque si nos ponemos a entrenar 20 estilos a la vez, a la final no aprendemos ninguno. Tenemos que aprender una línea y después ahí sí aprendamos de todos, técnicas de defensa de todo lado, que esas nos va a ser más fácil asimilarlas. Bueno, hasta aquí nos llega el tiempo en el día de hoy. Agradecemos a todos los que han tenido a bien oírnos y aprender de estos diálogos, hoy hablando de artes marciales, así de cosas desconocidas. No estamos hablando solo de ejercicio físico, como pudiese hablar un licenciado de educación física, hablando acerca de las tablas, acerca de la frecuencia cardíaca, bueno, de tantas cosas, del ciclo de Krebs y demás, pero aquí hablando en una forma muy práctica, muy vivida, de lo que son las artes marciales y del sentimiento que despiertan en nos la práctica de las mismas. Le damos las gratísimas a Álvaro Raúl por acompañarnos un jueves más, un día más aquí en su emisora Paz de Selva Verde, la emisora de la constante, de su constante compañía.
Bueno, que el Creador los proteja y los llene de mucho amor, de armonía, paz, abundancia, salud y mucho dinero para ayudarle a la humanidad. Y paz, hermanos de la tierra. Les habló Álvaro Raúl.
Bueno, sigan en contonía con toda la Proaxel de Paz de Selva Verde.